Bienvenido, Rubén, a este nuevo episodio de No Infernis. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
A modo de introducción, quería preguntarte, como ya venían haciendo los antiguos filósofos presocráticos, ¿quién eres tú, Rubén?
Bueno, pues sí, yo soy Rubén García Lía. Soy un físico experimental de 34 años, ahora trabajando en el CERN ya desde hace 9 años. Y bueno, es un poco la culminación de toda una serie de capítulos y episodios en mi vida, que bueno, a lo mejor luego podremos tocar alguno de ellos. Pero vamos, esencialmente yo creo que como breve introducción esa sería un poco mi presentación.
¿Y de dónde vienes, Rubén?
Pues nací en Zaragoza en 1986, de manera un poco circunstancial, o sea, estaba mi padre destinado allí y ese es mi lugar de nacimiento y bueno, es una ciudad a la que tengo un especial cariño, pero vamos, no tengo mucho más vínculo que el hecho de haber nacido allí, no tengo familia concretamente en Zaragoza o en Aragón, pero mis orígenes son de ahí y luego, bueno, pues mi infancia era pasado, digamos, en destinos muy variopintos e incluso a nivel internacional, o sea que no me considero, digamos, de un lugar concreto, sino que por suerte he podido ya desde la infancia pues combinar distintos entornos.
¿Puedes mencionarnos alguna de las ciudades donde hayas vivido, por ejemplo?
Sí, a ver, así digamos que un poco la trayectoria por ciudades, aparte de bueno del nacimiento en Zaragoza, luego estuve un par de años en Madrid y luego a los 4 años míos destinaron a mi padre a San Diego en California, que la verdad es que es un auténtico paraíso.
Jolín.
De los 4 a los 7 años los pasé en San Diego, luego volvimos a Madrid hasta los 12 años, o sea que en este sentido Madrid sí que ha sido, digamos, de manera intermitente un destino habitual para mí y luego también ligado al trabajo de mi padre estuvimos 3 años en Múnich, en Alemania, de los 12 a los 15 y luego a los 15 sí que volví a Madrid donde ya terminé un poco la enseñanza secundaria y el bachillerato y donde estudié la carrera en la universidad hasta el último año de universidad que lo pasé en Roma, en Italia de Erasmus, luego volví a Madrid un año para el máster y luego fui a Leiden en Holanda, también ya por motivos de trabajo, digamos, justo después de la carrera. Y ya de Leiden vine aquí a Ginebra, donde ya llevo casi 9 años. Así que por ciudades esa es un poco mi trayectoria.
Normalmente suelo preguntar que qué es lo que más echan de menos de su barrio, pero en este caso esta pregunta es un poquito complicada. Entonces vamos a darle un poco la vuelta y voy a preguntarte si hay algo que haces aquí en Suiza, desde que estos 9 años que llevas ya viviendo aquí, que no habías hecho nunca antes.
Hombre, yo creo que quizás sea una... Me imagino que no será la primera vez que dan esta contestación, pero desde luego el esquiar y la montaña, porque es algo a lo que no me había enfrentado, por así decirlo, en otras zonas. Y bueno, aquí es una parte muy importante de la cultura local, yo creo. Es pues eso, todo lo que tiene un vínculo con la montaña, tanto más a nivel de senderismo, de paseos largos por la montaña en verano más bien, y luego los deportes de invierno y el esquí, que es algo que desde pequeño, digamos que me parecía algo bastante lejano a mis intereses y mi actividad y de hecho ahora tengo amigos que me lo recuerdan, pero ahora la verdad es que me encanta y me parece una actividad preciosa y bueno, es básicamente a lo que dedicamos los fines de semana en invierno y es algo que desde luego no hacía antes y ni había pensado hacerlo antes y lo hice ya de una manera bastante tardía, pero cuando llegué aquí a Ginebra, a esta zona.
Pues ahora que sabemos un poco quién eres y de dónde vienes, vamos a ir ya a imaginar, a preguntarnos a dónde vas, porque me interesa mucho saber con qué sueña un físico experimental.
Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que para mí, digamos, a nivel más profesional, yo creo que como objetivo primordial lo que a mí me gustaría en mi futuro es poder seguir aprendiendo, poder seguir enfrentándome a desafíos nuevos de manera más o menos constante y sobre todo poder seguir haciendo algo que me guste y que me apasione. Yo creo que eso es, digamos, en la vida un objetivo muy importante, así que quizás no sea una respuesta muy específica, pero yo creo que en mi vida futura, digamos, y en un contexto más de actividad profesional, lo importante sería eso, seguir haciendo algo que verdaderamente me apasione.
Ahora querría saber también dónde encuentra un físico experimental la belleza.
Bueno, también el concepto de la belleza, yo creo que tanto la pregunta de quién eres tú, ¿no? Que decíamos que nos podemos remontar a épocas filosóficas, digamos, del inicio del pensamiento humano, pues evidentemente definir la belleza también es algo tremendamente complejo, pero bueno, yo creo que atribuyo a la belleza o digamos, la vinculo con ciertas características objetivas de elementos que puedan ser útiles o convenientes. O sea, yo creo que la belleza está, digamos, en poder realizar o en poder progresar con respecto a acciones o a elementos que al final sean, pues eso, que tengan una cierta utilidad, que tengan una cierta virtud. Entonces, yo creo que de una manera más objetiva, luego evidentemente lo que cada uno subjetivamente nos proporciona placer o, digamos, es un poco distinto, pero yo creo que, al menos tal y como interpreto yo la belleza, sí que lo veo como algo más útil y práctico y eso que nos ayuda tanto de manera más individual como quizás a nivel más colectivo y como sociedad a progresar y a mejorar, que yo creo que es algo que está íntimamente ligado también un poco a la condición humana, ¿no?
Sí, es también como una belleza práctica.
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que en ese sentido es un poco el aspecto al menos más objetivo que yo puedo resaltar de la belleza sería por su vertiente más práctica, sí.
Pues vamos a aprovechar ahora que nos estamos poniendo un poco filosofillos para ir un paso más allá, porque justo ayer entrevisté a Nacho.
Sí.
Y Nacho dejó una pregunta para ti. ¿Sí crees en el determinismo hasta las últimas consecuencias?
Joder, qué amable Nacho y su pregunta, sí.
Decía que claro, que vosotros estudiando física de partículas y creíais que en el CERN, consiguiendo comprender cada una de las partículas y cómo interaccionan cada una de ellas con las siguientes, sí se podría en algún momento llegar a predecir el futuro.
Claro. Vamos a ver, yo creo que es un debate importante y bueno, el aspecto del determinismo, yo creo que la realidad es determinista o puede ser determinista de manera macroscópica, por así decirlo. Uh-huh. O sea, al final nosotros cuando estudiamos, pues eso, cuerpos celestiales, o sea, un poco la mecánica, digamos, de estos objetos, pues se llegó a tener también en un momento de la historia de la física y de la ciencia, pues la sensación de que efectivamente podíamos vivir en un universo donde se podían determinar la secuencia de eventos. Yo creo que todos esos aspectos también se vieron un poco truncados con el descubrimiento de los avances en la física cuántica y bueno, es cierto que en ese sentido yo creo que a nivel microscópico o que a nivel más fundamental yo creo que la naturaleza no es determinista, que hay un aspecto inherentemente estadístico y aleatorio en el comportamiento, digamos, de a muy pequeña escala. Que luego eso a nivel macroscópico, pues evidentemente se tiende, digamos, a comportamientos que sí que se pueden predecir y que de manera estadística uno puede agregar y puede encontrar leyes más deterministas. Pero yo creo que la naturaleza como tal no es determinista y esto es algo que molestaba mucho a Einstein, por ejemplo, ¿no? En el comienzo de los albores de la física cuántica y que, bueno, que él decía que Dios no juega a los dados, pues bueno, yo creo que a nivel microscópico sí que juega. Luego, evidentemente, mucha gente también te dirá, oye, pero esto es porque nosotros no podemos describir ese mundo microscópico de manera detallada, no tenemos esa capacidad todavía de interpretarlo, pero cuando la tengamos veremos que también a ese nivel se es determinista. Pero yo creo que, digamos, mi sensación o mi intuición, a lo mejor también más filosófica que científica, es que verdaderamente a pequeña escala no vivimos en una realidad determinista.
Muy, muy bien salvada la pregunta. Pues ahora, tranquilo Rubén, porque es tu turno, entonces eres tú ahora el entrevistador. Y puedes dejar una pregunta para el siguiente CERNI, lo que quieras.
Uf, pues esta es difícil de proponer. Vamos a ver, esta quizás me la tenga que pensar un poco mientras vayamos hablando.
Vale.
Y luego ya más adelante te dejo la pregunta para el siguiente.
Perfecto, es que además están empezando últimamente a subir de nivel, porque al principio eran además muchas cosas relacionadas con el CERN, de qué es lo más fantástico que hay en el CERN, y ahora ya está cogiendo un tono esta pregunta muy interesante.
Sí, sí, desde luego, veo que ha podido evolucionar, sí, sí.
Pues quería compartir contigo uno de los versos de Dámaso Alonso, poeta madrileño de la generación del 27, que decía que tal vez sea verdad que un corazón es lo que mueve el mundo. ¿Cómo de acuerdo estás con esta afirmación?
Yo creo que diría que estoy bastante de acuerdo. O sea, yo creo que al final, al menos como interpreto yo o como pueda interpretar esa frase, yo creo que sí, que lo que mueve el mundo es un poco la pasión, ¿no? y el corazón en este sentido. Entonces, bueno, diría que sí que me parece una frase acertada.
Pues hemos llegado al momento del refrán, así que es tu turno de nuevo para contarnos un refrán, el que quieras, y explicarnos mínimamente por qué ese.
Bueno, a nivel de refranes, la verdad es que yo creo que el refranero español es tremendamente rico y variado, y de hecho a mí me gusta muchas veces con mis compañeros extranjeros decirles refrán en español o refranes traducidos literalmente a otro idioma, que luego en ese idioma a lo mejor no tiene mucho sentido. Pero bueno, yo creo que uno, por ejemplo, que a mí me hacía mucha gracia, que a veces me lo decía mi madre de pequeño, era que no voy a misa porque estoy cojo, pero voy a la taberna poquito a poco, ¿no? Entonces eso, pues, por ejemplo, siempre me pareció muy simpático y siempre tenía la imagen, ¿no?, de alguien haciéndose así un poquito el cojo y yendo a la taberna saltándose la misa. Pues ese me llamó la atención y bueno, creo que refleja de manera cotidiana también, pues muchas veces que hay ciertas cosas que nos cuestan hacer más que otras, como es natural, así que ese siempre me ha parecido un refrán simpático.
Sí, muy, muy bien traído, es cuestión de actitud siempre. Bueno, pues llegamos al final de la entrevista con un pequeño quiz que está basado en recomendaciones.
Sí.
Entonces, Rubén, si pudieses recomendar a cualquier persona un libro, ¿cuál sería?
Libro, bueno, yo creo que, por ejemplo, así, digamos, a mí me gusta bastante la novela y la literatura, y yo creo que, por ejemplo, 100 años de soledad es una lectura que recomendaría a todo el mundo y que creo que es muy agradable de leer y del que se extraen también muchas conclusiones o pensamientos interesantes, así que yo sería un libro que sí que recomendaría.
Si en vez de un libro fuese una película o una serie de televisión, ¿cuál sería?
Yo creo que, bueno, a nivel de película o serie, vamos, una que es bastante clásica, ya que estamos un poco en el ámbito de la ciencia y demás, yo creo que Cosmos de Carl Sagan pues es algo que también hay que ver alguna vez, y yo creo que contribuyó en gran medida, digamos, a divulgar muchísimo lo que es la ciencia en general, o en este caso más concreto la astrofísica, y yo creo que marcó también un antes y un después, ¿no?, en la comunicación de la ciencia, y bueno, aparte de que evidentemente todo lo que cuenta pues es verdaderamente espectacular, así que yo creo que quedándonos un poco en el ámbito más científico, sin duda Cosmos sería una recomendación por mi parte.
Muy bien, pues me la apunto porque sí que creo que me va a venir muy bien además. Y ya finalmente, si tuvieses que elegir una canción, alguna con la que tú disfrutes, te lo pases bien.
A nivel de canción, yo creo que ahí tendría que recomendar, vamos, me gusta mucho como artista Bruce Springsteen, o sea, es cierto que ya, digamos, es más de la época quizás de nuestros padres que de la mía concreta, pero bueno, siempre mi madre me ha inculcado mucho ese amor por la música y por el rock y por Bruce en concreto, y como canción yo creo que Thunder Road es una canción que, vamos, a mí me ha marcado muchísimo, y me parece, aunque bueno, creo que se escribió o por lo menos se sacó en 1975, o sea que ya ha llovido desde entonces, pero yo creo que es muy actual también y sí que es una canción que, vamos, ya te digo que me ha marcado bastante.
Pues cerraremos el podcast con esa canción y te sigue faltando la hora, ya tu momentito de gloria, ya ha acabado, digamos, el cuestionario y ahora eres tú el que tienes que sentirte entrevistador.
Bueno, o sea, yo creo que al siguiente entrevistado a lo mejor le preguntaría algo también quizás un poco más actual y creo que es un tema que no debe monopolizar, digamos, los debates ahora, pero bueno, preguntaría quizás también un poco acerca de cómo piensa que en el ámbito científico o tecnológico pues puede verse afectado ahora por todo el tema del distanciamiento social y digamos de esta nueva realidad a la que parece que estamos tendiendo. Sería interesante saber qué perspectiva se tienen acerca de cómo va a afectar en el ámbito, concretamente en el ámbito científico y de grandes organismos internacionales y experimentales como pueda ser el CERN.
Genial, pues suerte para el siguiente que va a tener ahí para reflexionar. Y esta sería la entrevista.
Estupendo, pues nada, muchas gracias de nuevo y mucha suerte con el proyecto, que vamos, ya te digo que tiene muy buena pinta, seguro que será muy interesante.
Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Rubén.
Vale, hasta pronto.